Bienvenidos. Esto es Emprende Rock. Conversaciones interesantes con emprendedores empedernidos.
Si hablamos de inclusión financiera, hablamos de emprendedores que le encuentran la vuelta para no dejar a nadie afuera, tal como lo hace el invitado de este episodio, un emprendedor apasionado por las finanzas, un innovador del sector, alguien que la experiencia lo convirtió en especialista cuando nos referimos a créditos para el consumo y la tecnología. Él es Javier Bautista Álvarez, cofundador junto a su hermano de Metro Finanzas y WePay, empresas que facilitan el acceso al crédito a personas subbancarizadas. Y en el caso de esta última, WePay, la primer plataforma de pago online en Argentina que te permite comprar en cuotas sin tarjetas de crédito. Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
Claudio, muy bien, muchas gracias. Qué linda intro me hiciste, ¿eh?
Gracias, va, ¿no?
sí, muy linda.
Javier, contame, ¿el sector financiero fue lo primero que por donde emprendiste?
Sí, de hecho vengo de una familia de emprendedores del rubro financiero. Y lo que siempre me apasionó y siempre me generó curiosidad más que nada fue ese sector. Puede ser algo quizás adquirido por haberlo escuchado en las cenas, en las mesas familiares, en las sobremesas, o porque realmente me nació también naturalmente. Pero sí, siempre trabajé en el mismo sector.
Bien. ¿Cuál fue la primera empresa que fundaste? Porque yo acá mencioné Metro Finanzas y WePay. Sé que WePay es la última, pero antes de Metro Finanzas, ¿fundaste algo?
Bien, buena pregunta. Nosotros arrancamos directamente con Metro Finanzas. Metro Finanzas es la primera empresa que fundamos. La fundé con mi hermano cuando yo estaba en quinto año de la facultad. Él es 2 años más grande y me trajo una propuesta para, de alguna manera, no trabajar en el negocio familiar, pero sí trabajar en un nicho puntual que en ese momento habíamos detectado que había una necesidad insatisfecha. Que muchos de los emprendimientos, de hecho, nacen por esto, ¿no? Por entender de que en algún segmento particular tenés una necesidad insatisfecha. Bueno, nosotros lo vimos en un segmento muy particular del mercado de crédito de consumo, que eran los empleados públicos que no tenían acceso a crédito, que sí tenían una cuenta bancaria, pero que no tenían acceso a crédito, ni tarjeta de crédito, ni préstamos personales. Entonces, Metro Finanzas se funda en ese momento para poder darle una solución crediticia a ese segmento puntual. Luego Metro terminó creciendo y hoy le brinda soluciones a todos los segmentos de la población, pero arrancó por ahí, con un nicho. Y ese fue nuestro primer emprendimiento, que a día de hoy sigue funcionando. Nosotros nos corrimos de la parte ejecutiva, pero sigue operando, por suerte.
Bien, ¿eso en qué año?
Arrancamos en el 2013 con Metro. Y todavía al día de hoy sigue funcionando y estamos muy contentos de eso. Bueno, ya quizás corrido de la parte más ejecutiva, la veo un poco más de lejos, pero muy orgulloso con lo que se hizo y con lo que se sigue haciendo.
Buenísimo. Por ahí leí algo de Señor Cuotas, ¿puede ser?
Sí, Señor Cuotas es un emprendimiento un poco más chiquito, un poco más de nicho, si querés. Mediante un acuerdo con la provincia de San Luis le brindamos un servicio de préstamos blandos, llamamos nosotros, a todos los empleados públicos de ese sector. En San Luis se dio una cuestión muy puntual, que había muy poco acceso a crédito para todos los empleados de la provincia. Entonces, mediante un acuerdo con la provincia logramos darles créditos, y por blandos hablo de una tasa preferencial para que pueda hacer su primer crédito, ya sea para vivienda, para un automóvil, con una tasa de interés, digamos, baja, por debajo de lo que esos perfiles podrían adquirir, y así insertarlos dentro del sistema bancario con un track record positivo. Señor Cuota fue un emprendimiento que lo tuvimos durante 2 años, funcionó muy bien. Pero bueno, cambiada, digamos, posterior a las elecciones de la provincia, con los mandatos nuevos, se decidió de alguna manera suspenderlo por un tiempo.
Bien, bien. ¿De dónde sale la inversión para iniciar este tipo de negocio? ¿Metro Finanzas, Señor Cuotas?
Mirá, es una muy buena pregunta, porque el rubro de crédito de consumo es un rubro que se llama de capital intensivo, o sea que requiere de capital para hacerlo funcionar constantemente. Vos necesitás del dinero para poder facilitárselo a la gente.
Tal cual.
De alguna manera, es un capital extra que uno debe inyectar día a día, mes a mes dentro de la compañía. En nuestro caso puntual, siempre utilizamos capital propio. Nunca hicimos ninguna ronda de inversión. Quizás por el momento no lo hemos necesitado y por eso no hemos acudido a eso, pero en nuestro caso particular lo hemos hecho todo con capital propio.
Bien, ¿y en qué momento, cuánto tiempo, digamos, teniendo en cuenta que lo hacen con capital propio, cuánto tiempo les lleva llegar a un punto de equilibrio?
Mirá, a un punto de equilibrio, en nuestro rubro es algo difícil de medir, porque si vos seguís creciendo y cada vez tenés más clientes, cada vez necesitas más capital
Claro.
para poder atenderlos. Entonces, es una pregunta difícil de responder, pero una forma de verlo es que al ser créditos cortos, nosotros brindamos créditos que van desde 3 meses hasta 12 meses, no más. El retorno del capital, el repago de capital es relativamente rápido. Entonces, se puede decir que en aproximadamente 6 meses ya tenés de vuelta tu capital como para poder prestarlo
Bien.
nuevamente. Entonces, 6 meses podría ser un número potable como para decirte.
Bien, bien. Mencionabas a tu hermano. Sabes que el episodio anterior hablé con Juan Balay, cofundador de 3Destiny, una empresa de realidad aumentada. Él fundó junto a su hermano también 3Destiny, ¿viste? Y le preguntaba cómo era emprender en familia, emprender con el hermano. Bueno, él me contó. Y hoy te lo pregunto a vos. ¿Cómo es emprender con tu hermano? ¿Qué tan fácil o difícil les es separar vida personal de vida profesional, laboral?
Sí, qué pregunta, ¿no? La verdad que se mezclan, ¿no? Se mezclan porque el domingo al mediodía, en el asado familiar, seguís hablando de la empresa, seguís hablando del negocio, y eso es algo que es verdad que no se corta nunca. Yo, por suerte, con mi hermano tengo una muy buena relación. Como nos llevamos poca diferencia de edad, la verdad que hemos compartido casi todo en nuestra vida. Y es difícil, la verdad que sí, es difícil. Tenemos encontronazos seguidos, pero si uno sabe entender cuál es el rol de cada uno dentro de la empresa y delimitar quién toma ciertas decisiones, creo que se puede trabajar muy bien. Y de hecho, tenés un lazo de confianza mayor a veces que uno tiene con quizás otro tipo de conocidos y socios, ¿no?
Claro, creo que es una línea bastante delgada. Una cosa por ahí es charlar en el asado del domingo del trabajo y otra cosa es cuando estás trabajando y que se mezclen las cosas de familia, me parece, ¿no? Creo que por ahí va, por ahí es un poquito más difícil dentro del trabajo, que me suena.
Eso es todavía más complicado. Tenemos una política de no hablar de eso e intentar no mezclarlo, pero sí, ese es el punto más sensible, digamos.
Bien, bien. Bueno, volviendo a lo que es el negocio, ustedes trabajan sobre la inclusión financiera, ¿no? Primero en un sector, ahora, bueno, con WePay tratando de, ahora hablaremos de WePay, ¿no? Pero siempre sobre la inclusión financiera. Al 2021, hoy, hablando en términos porcentuales, ¿qué tanta gente en Argentina, ¿no? No se encuentra bancarizada. Yo recuerdo 2019, hablar de un 50%. ¿Eso cambió al día de hoy?
Sí, mirá, la verdad que cambió muy poco todavía. Sí mejoró unos puntitos, pero estamos hablando que arriba del 45% de la población activa no tiene ni una cuenta corriente, ni una caja de ahorro. No tiene ningún producto financiero. Y si lo extrapolamos a crédito, todavía es mucho peor. Estamos hablando que de ese 40 y pico, en verdad, baja a ser abajo del 24% la gente que tiene una tarjeta de crédito. Entonces, estamos hablando de un mercado extremadamente grande, una oportunidad extremadamente grande para las empresas como WePay, pero también una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque es un mercado muy grande, es muchísima gente que quizás van a tener sus primeros productos financieros con empresas y startups como WePay, y tenemos una responsabilidad en hacerlo bien y darles el servicio que realmente se merecen, que hasta el día de hoy no se los ha dado nadie.
Ok. Es bastante, bastante complicado, ¿no? Digamos, el tema, es decir, el poco avance, obviamente no es culpa precisamente de alguien en particular. Decime, ¿hay alguna proyección a futuro para bajar este porcentaje? Es decir, no sé, de acá al 2024, 2025, se estima, según el sector, en un 30%. No ustedes precisamente, sino el sector financiero.
Sí, es algo que estuvimos discutiendo hace poco en la Cámara de FinTech con colegas, de decir, bueno, ¿hasta dónde podemos lograr realmente generar un impacto, ¿no? Nadie se atreve a dar un dato duro aún. Lo que sí estamos viendo es que la inserción de las billeteras virtuales, de la fintech como Ualá, como Mercado Pago, están haciendo un trabajo de adquirencia de nuevos usuarios muy fuerte, y entendemos que este es un ratio que lo vamos a poder bajar. No quita que quizás la gente no adopte productos bancarios tradicionales, como la caja de ahorro, una tarjeta de crédito tradicional, pero sí productos que nosotros le podamos ofrecer del estilo fintech más adecuados al mercado no bancarizado, ¿no? Pero la verdad que darte un dato duro de cuánto podemos bajar eso de acá a los próximos años, no me atrevo. Sí me atrevo a decir que estamos todos trabajando en conjunto para poder hacer un impacto realmente fuerte.
Bien. ¿Crees que esto se deba a cierta desconfianza de cómo fue manejado durante años el país de manera política? Es decir, ¿hay temor de que el día de mañana una caja de ahorro sea tomada por el Estado X, sea cual sea el color político de ese momento? No importa, ¿no? No entremos por ahí en política, ¿no? Pero, ¿crees que por ahí tenga que ver este atraso que tenemos como país y por ahí también en el sector latinoamericano, se deba un poco al temor?
La crisis del 2001 a los millennials también los afecta. Éramos chicos en ese momento, pero entiendo que ver quizás a tus padres sufriendo por una crisis de alguna manera también te deja algún mal recuerdo. Y sí, yo creo que hay una desconfianza por el sistema bancario general, que de a poco se va olvidando, pero que todavía está latente.
Ok. Entrando más en detalle, con la facilidad que ustedes dan al día de hoy, ¿qué tanta cantidad de gente, digamos, aún se seguiría quedando afuera? Porque tengamos en cuenta de que no todo el mundo va a cumplir, por más que ustedes faciliten, no todo el mundo va a poder cumplir con todos los requisitos y tristemente siempre va a haber gente afuera. Entonces, de este sector al que ustedes apuntan, ¿cuánto estiman que se queda afuera?
¿Sabes qué? Es una pregunta muy buena que me la hacen muy poco, porque siempre me hablan del lado positivo, pero es una realidad que hay gente a la que no podemos atender. Por un lado es porque creemos que darles crédito en este momento puede hasta afectarlos, y por otro lado es porque hay gente que tiene un mal track record hasta el día de hoy. Hay mucho para trabajar ahí, y creo que hay mucho que se puede hacer para concientizar a las personas de cómo mejorar mejores productos financieros, y la verdad que es un proyecto que nosotros nos debemos desde WePay, poder enseñarle a la gente por qué a veces no tenés acceso al crédito. Es difícil darte un número de cuánta gente rechazamos. Siempre intentamos dar al menos una pequeña oferta como para que puedas empezar a generar tu propio score y a generar un track record positivo, pero me costaría darte alguna estadística de cuántos son esas personas. Lo que sí sabemos es que hay muchísimo trabajo para hacer ahí, para poder también educarlos a cómo poder ir cultivando su perfil crediticio para acceder a más y mejores productos financieros.
Bien. Bueno, ya hablamos un poco de WePay, pero entremos más en detalle. Este modelo de negocio ustedes son los primeros en bajarlo en Argentina. Digo bajarlo porque me parece haber escuchado anteriormente trabajarlo afuera. ¿Es así? ¿O me estoy equivocando y ustedes son los primeros?
No. Totalmente sí. Es un modelo adaptado que se comenzó a utilizar en Europa, en Estados Unidos también. En inglés se llama Buy Now, Pay Later. Viene a ser compra ahora, paga después. Los americanos están muy acostumbrados a pagar las cosas a crédito. Normalmente lo hacen con una tarjeta de crédito y hace ya como 10 años empezó a surgir este tipo de producto que es sin tarjeta. Y de alguna manera nosotros al verlo por primera vez nos sorprendió porque dijimos, bueno, con el poco acceso a tarjetas de crédito que hay en la región y puntualmente en Argentina, que es el mercado nuestro, esto tiene que ser algo que le puede servir a un montón de personas. Si lo logramos latinoamericanizar, por ponerle un término, ¿no? Llevarlo al campo argentino, al campo latinoamericano. Y creo que de alguna manera atarlo a e-commerce, atarlo a una compra puntual, y de la manera en que lo estamos haciendo y en la manera en que lo estamos comunicando, es parecido a esta solución que te comenté, pero de alguna manera argentinizado, si le querés poner algún término. Pero sí, es un modelo que ya se viene trabajando en el exterior hace tiempo.
Bien, ¿tenés idea si hay alguna otra empresa argentina también que intente replicarlo o hasta ahora siguen invictos ahí como los únicos?
Mirá, sé que empiezan a aparecer otros jugadores, quizás un poco más chicos por ahora. Estoy seguro que Mercado Pago va a lanzar algo similar con Mercado Crédito, de hecho lo hacen. Nadie está integrado en el checkout de las tiendas como si fuese una tarjeta de crédito más, un medio de pago más, pero a mí me pone contento que empiecen a surgir otros jugadores, porque significa que es un mercado interesante, porque significa de que hay gente que lo necesita y que hay más gente interesada en darles ese servicio. Entonces, bienvenido sea, si empiezan a haber competidores, ojalá podamos hacer de un producto mejor y un mercado mejor entre todos.
Bien. ¿Cómo es el acuerdo con los comercios? Es decir, ¿tienen planes? ¿Son a medida? ¿Cómo es el comercio para integrarse también?
Es una buena pregunta. Trabajamos tanto desde pequeños emprendedores hasta grandes comercios. El servicio lo puede tener desde un zapatero de barrio hasta Ricky Sarcani, por darte un ejemplo puntual. Y el servicio, nosotros les ofrecemos toda la tecnología nuestra, nosotros estamos integrados a todas las plataformas de e-commerce, y si tienen un servicio hecho a medida, tenemos las APIs abiertas para que se puedan integrar, y nosotros les damos el servicio, el cliente compra, y nosotros le acreditamos el dinero en sus cuentas bancarias. Obviamente hay veces que ciertos comercios pueden darse el lujo de subsidiar el interés del consumidor final y ofrecer cuotas sin interés, pero bueno, dada la coyuntura actual quizás es más difícil verlo. Cuando comenzamos en el 2019 todavía había comercios que se animaban a dar cuotas sin interés, pero hoy está un poquito más difícil eso.
Bien, ahora me decís le acreditamos. ¿Hay una comisión por esa acreditación? O sea, ¿el comercio paga una comisión?
Sí, claro. No. Bien. Exactamente. Como cualquier otro medio de pago, el comercio paga una comisión por utilizar nuestro servicio. Y cuando se le acreditan las compras, la comisión ya viene restada. O sea, perfecto. Si vendieron por 100, van a estar acreditados por ponerle 96.
Perfecto, perfecto. ¿Hay algún requerimiento técnico o tecnológico para implementarlo en sus plataformas, digamos, tienen que tener algo en particular? ¿O?
Que tengan una tienda online, que tenga ventas sostenidas en el tiempo y que digamos que no sea una tienda que venda productos productos quizás prohibidos. Hay un sector de productos prohibidos, armas,
sí, se entiende.
Cualquier cosa relacionada con cosas que no se puedan vender normalmente, ¿no?
Bien. Sabés que te iba a preguntar si físicamente es posible seleccionar WePay. Por ejemplo, entro a Cercani a comprar unos zapatos para regalar y puedo seleccionar WePay como medio de pago en el lugar físico o no. ¿Se puede hacer el proceso ahí, digo?
En el lugar físico todavía no estamos trabajando, hoy nos estamos enfocados 100% en e-commerce. Dentro de nuestro roadmap a futuro, sí vamos a desembarcar digamos, en locales físicos, pero hoy nos estamos enfocando en este rubro que está creciendo un montón y queremos meterle todos los cañones a estos para darle el mejor servicio a esto. Pero sí, efectivamente, en un futuro no tan lejano, los clientes van a poder utilizar WePay en comercios físicos.
Bien, el negocio de los préstamos y los créditos es riesgoso. Volviendo a los términos porcentuales, de 10, ¿cuántos no vuelven a pagar? O sea, vos diste préstamo, diste crédito a través de WePay, a través de Metrofinanzas. De cada 10, 1, 2, 3, ¿cuántos son los que desaparecen? Hablando.
Mirá, me encantaría decirte que los 10 pagan perfecto,
Sí.
pero obviamente no es así. Cosas a tener en cuenta acá. Nosotros tenemos ya 10 años de experiencia dentro de lo que es el rubro de crédito de consumo. Entonces, a esta altura tenemos un motor de scoring, que es, digamos, la inteligencia artificial que se dedica a predecir si una persona puede pagar o no. En teoría está lo suficientemente robusto para entender a perfiles tanto bancarizados como no bancarizados y así paliar el riesgo de las personas que quizás no te pagan. Aunque no lo creas, el consumidor de WePay es extremadamente fiel al producto porque es el primer producto de crédito que tiene y lo cuida mucho, aunque sea una compra pequeña, aunque sea unas zapatillas en Topper por 2.000 pesos. No tienden a no pagarlo, porque el hecho de no pagarlo primero les sacaría la posibilidad de seguir utilizándolo y, en segundo lugar, les complicaría la posibilidad de acceder a otros créditos. Nosotros somos, de alguna manera, un generador de crédito positivo para ellos. Entonces, sorprendentemente, nuestro nivel de mora es más bajo que el de la industria. Quizás la industria de créditos personales se centra en un 10% de mora y nosotros podemos orgullosamente decir que estamos por debajo de eso. Es un momento muy difícil también en el que la pandemia y el confinamiento no ayuda a que la gente pueda salir a pagar y más que nada pagar en efectivo en los, llámese Rappipago, Pago Fácil, pero hoy estamos muy conformes con el nivel de incobrables que estamos manejando. Creemos que en parte es, como te dije, por la fidelidad que el producto le genera al consumidor final.
Bien, esta pregunta no la tenía, pero me surge ahora. Se está diciendo o hemos leído y sabemos que el e-commerce ha avanzado unos 5 años, 4 o 5 años con la pandemia. Esto creo que ha beneficiado a ustedes también en cierta parte, ¿sí?
La verdad que nos benefició un montón. La pandemia trajo cosas devastadoras para muchísimos negocios, que la verdad es una pena y ojalá podamos recuperarnos, pero a los que trabajamos en e-commerce y a los que venimos desarrollando y empujando este negocio hace muchos años, de alguna manera fue el momento de brillar, fue el momento de demostrar que el negocio digital puede ayudar y ha llegado para quedarse, y sí, nosotros. La verdad que no, hemos tenido un crecimiento exponencial de usuarios durante el 2020 sin precedentes. No se encontraba dentro de nuestros parámetros el nivel de crecimiento exponencial que hemos tenido en el 2020 y esperamos poder utilizarlo para primero darle más acceso a crédito a las personas. Y a la vez para ayudar a los comercios que tan golpeados se han visto durante el 2020 y bueno, todavía están haciendo lo mejor que se puede.
Bien, igual a lo que la pregunta final con respecto a esto era, cuando inicia la pandemia o a los meses de iniciar, no sé, digamos mayo, junio, ¿sintieron el impacto de la gente que se quedó sin trabajo y venía con un crédito acarreando?
Sí, se sintió. De hecho, te diría que se sintió muy fuerte en los meses de marzo, abril y mayo. Luego de alguna manera se volvió a acomodar en parámetros normales, pero pensá que gran parte de la clientela de WePay pagaba en efectivo en los RapiPago, en los Pago Fácil, y no podían ni salir de su casa.
Claro.
Por suerte, hay productos como Mercado Pago, como Ualá, que nos ayudaron de alguna manera a poder hacer transferencias desde billeteras virtuales y utilizar esos canales, por lo menos para paliar la baja de las bocas de pagos en efectivo. Pero te puedo decir que a partir de mayo las cosas se volvieron a más o menos estabilizar dentro de rangos normales, que cuando la gente puede empezar a salir y a tener quizás un poquito menos de miedo.
Bien. Bueno, Javier, te cambio de tema un poquito. Tenés, el podcast es sobre emprendedores y los oyentes son gente que quiere emprender y, bueno, le gusta escuchar las experiencias de otros que, gracias a Dios, vienen trabajando bien, como es tu caso, como es WePay, como es Metrofinanzas. ¿Tenés alguna frase o alguna palabra motivadora o algún tip o decir, yo hice esto y me fue bien y, no sé, podrías tirar un consejo para el que esté iniciando?
Es una buena pregunta. Si tuviera que dejar una palabra, te diría resiliencia. Porque el camino emprendedor es muy lindo, pero a la vez tiene muchísimos obstáculos que hay que ir superando. Que si un emprendedor realmente ama lo que hace, los puede superar y va a ir aprendiendo con cada obstáculo, pero no hay que desmotivarse cada vez que uno se pega un palo, sino que entender que ese palo te va a ayudar a aprender para tu próximo estadio y para tu próxima etapa en el emprendimiento.
Buenísimo, buenísimo. Me encanta cuando salen palabras, viste, que no te las esperás. Es genial, genial. Sí, no, es verdad, porque otra vez te esperás otro tipo de consejos. Así que me encantó. Ya para ir cerrando, no te pregunté antes. Si bien hablaste de un poquito del futuro de WePay, pero porque surgió de otro tema, ¿hay algún plan en particular a futuro? Es decir, algún desafío nuevo por asumir, algo así, que se pueda contar.
Estamos trabajando en un proceso de internacionalización. Si Dios quiere, regional, no un solo país, sino poder hacer un desembarco en varios países. Todavía lo estamos trabajando, no es un anuncio formal, sino simplemente saber que se vienen novedades por ese lado en los próximos meses.
Buenísimo, buenísimo, me alegro mucho. Bueno, Javier, fue un gusto hablar con vos, te deseo éxitos a vos, a tu hermano, a las empresas en general y bueno, que sea un genial mitad de año 2021, que es lo que queda. Y éxitos totales en lo que sigue. Gracias por participar de este episodio.
Claudio, muchísimas gracias. El placer fue mío y siempre me encanta poder aportar desde el lado emprendedor y poder motivar a otras personas a que caminen en esta vida de emprendedores que cuesta mucho, pero a la vez es súper gratificante. Así que gracias por este espacio.
A vos. Abrazo.
Chao, chao.
Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes. Visita www.clausoficial.com para más novedades. Hasta el próximo encuentro.